Apocalipsis capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a continuar considerando el mensaje a la iglesia en Laodicea. Anteriormente hemos visto del versículo 14 al 16, y si Dios lo permite, vamos a empezar aquí en versículo 17, y vamos a considerar una pregunta. ¿Tiene Dios todo tu corazón? ¿Tiene Dios todo tu corazón? Porque este texto aquí, desde el versículo 17 al 18, realmente nos está exhortando a considerar nuestra condición espiritual. Del versículo 19 al versículo 20, la importancia de restablecer nuestra relación con Cristo. Asegurarnos que nuestra relación con Cristo está bien. Y luego del versículo 21 al 22 es de disfrutar la relación con Cristo. Entonces, considera tu condición espiritual, restablece tu relación con Cristo y disfruta de tu relación con Cristo. Ahora quiero empezar leyendo el mensaje completo, empezando en versículo 14, Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora he leído Apocalipsis 3, desde el versículo 14 al 22, y vemos el autor mismo, se identifica ahí en versículo 14 como aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí está hablando de Jesucristo mismo. Él es el que comunica la verdad, Él habla la verdad, y entonces podemos confiar en su palabra. Él habla la verdad y debemos de escuchar, y su evaluación es correcta. Y entonces por ello, especialmente aquí la iglesia de Laodicea debe de prestar atención y continúa describiéndose a sí mismo como el principio de la creación de Dios, porque Él es Dios creador. Él estuvo en el principio, antes de la creación. Por ello Él no es una criatura, sino que Él es el creador. Y él dice esto, versículo 15, yo conozco tus obras. Ahora, Jesús, al ser Dios, él es omnisciente, él lo sabe todo, no puedes esconder nada de él. Él conoce tus obras. Y entonces a la iglesia aquí de Laodicea les dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué? Porque una bebida fría tiene su uso, ¿no? En un día caluroso, tú quieres quizás una limonada fría. Pero dice, ¡oh, caliente! En el invierno o cuando está nevando, tú quieres un chocolate caliente o quieres un café caliente, ¿no? Los dos tienen usos. Lo que no tiene uso es lo que es tibio. Y por ello está presentando la inutilidad de esta iglesia, porque se han estado enfocando en su autosuficiencia. Piensan que son intocables, piensan que no necesitan nada ni nadie, y ha llegado el punto que ellos piensan que ni siquiera necesitan a Cristo en la iglesia. Y por ello ellos, nos dice versículo 17, de la manera que ellos se describen a sí mismos. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ellos piensan de sí mismos. De esa manera se evalúan a sí mismos. Pero lo que ellos no entienden, no saben, es su inutilidad. Y por ahí en versículo 17, Cristo mismo les dice, y no sabéis, esto es a la mitad del versículo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, a los ojos del mundo lo tienen todo. Tienen muchísimas posesiones. Tienen mucho material, ¿no? Tienen mucho dinero, mucha opulencia. Una ciudad extremadamente rica. Pero espiritualmente no tienen nada. Son pobres. Y aún aparenta que aquí la iglesia misma está actuando de la misma manera que la ciudad. Ellos están gozando en su opulencia y aparenta que la iglesia misma ha tomado esa actitud. Y por ello aquí, en versículo 17, Cristo explica por qué las obras de la iglesia de Laodicea eran tan repugnantes. Porque ahí en versículo 16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No sé si alguna vez habéis estado quizás trabajando afuera en un día caluroso y vaya, da la casualidad que la botella de agua estaba en el sol. Y entonces llegáis a esa botella de agua con unas ganas de beber agua, de refrescarte o de por lo menos de nutrirte un poquito y de repente te das cuenta que el agua está tibia y no vale. Y la quieres y la escupes de tu boca porque da asco. Esa es la idea. Y Cristo está diciendo, mira, te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Eres inútil. Y en versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico. Y la razón es por su malentendido de su situación miserable. Ellos se daban palmadas en la espalda pensando que estaban bien con Dios. Pero su percepción era errónea porque Cristo les evalúa de una manera completamente diferente. Y Él es, como ya nos lo ha dicho el versículo 14, Él es el testigo fiel. Él es el verdadero. Él es el que realmente sabe y evalúa con rectitud. La iglesia ahí en Laodicea, ellos estaban orgullosos de sus logros. Pensaban que eran autosuficientes. Estaban seguros en su prosperidad y salud. Resaltaban sus logros materiales. Su seguridad financiera les había cegado de sus necesidades espirituales. Estaban ya en una rutina. Estaban ya, bueno, nos reunimos. Y aquí hay que recordar que este mensaje es a la iglesia. A la iglesia, al pastor de la iglesia y también a la iglesia que está en Laodicea. Entonces aquí está hablando a los creyentes que están allí. Y ellos se han acostumbrado a la opulencia, se han acostumbrado a, si tienen alguna necesidad, pues ningún problema, tienen el dinero para pagarlo. Si necesitan hacer algo, pues lo pueden hacer. Y entonces llegan al punto de ser autosuficientes. Eso es lo que piensan, resaltando esos logros materiales. Pero al mismo tiempo juntándose con la sociedad que les rodea, haciendo concesiones, llegando a un acuerdo con la sociedad que les rodeaba, tolerando aún el pecado que les rodeaba. Y el problema es que la iglesia de Laodicea no solamente afirmaba prosperidad material, sino también prosperidad espiritual. O sea, declaraban que habían logrado toda su prosperidad solos y sin ayuda, y pensaban de la misma manera en lo espiritual. Se consideraban autosuficientes, pensando que no necesitaban nada. O sea, si notáis esa frase, a la mitad del versículo 17, ellos están diciendo, de ninguna cosa tengo necesidad. Es que la prosperidad y la riqueza de los laodicenses, o sea, de la ciudad de Laodicea, era notoria. Eran extremadamente ricos. Y Laodicea se enorgullecía de su riqueza material, pasaba tanto dinero, tantas carreteras de comercio por Laodicea, porque Laodicea se construyó como un lugar estratégico para hacer mercadería, no tanto por los recursos naturales. Entonces, pues pasaban tantas carreteras que llegaba al punto que necesitaban bancos, necesitaban una manera segura de proteger el dinero y de manejar el dinero. Entonces ellos se gozaban en toda esa riqueza que atraían esos bancos. Pero al mismo tiempo la zona era muy fértil y por ello tenían el ganado, la ganadería, y especialmente habían desarrollado una crianza de una oveja especial que daba una lana muy suave, muy brillante, y entonces a las personas les encantaba, y entonces llegó esa fama de esa industria textil de Laodicea. Y al mismo tiempo había una escuela de medicina, y ellos habían creado ungüentos muy famosos, y uno de ellos era un ungüento medicinal para los ojos. Y por ello ellos están gozándose y celebrando y jactándose de todos esos logros. Porque tenían en esa escuela de medicina, pues tenían un ungüento de nardo para los oídos, pero también una pomada para los ojos hecha de lo que se llamaba el polvo de Frigia, que luego se mezclaba con aceite. Y todo el mundo venía a por ello, ¿no? Era un gran mercado. Y entonces se gozaban en toda su opulencia, toda su riqueza. Y aún se conoce la historia de cuando un terremoto en el año 60 después de Cristo destruyó la ciudad. Ellos no necesitaban la ayuda de nadie para reconstruir, ni siquiera Roma. La mayoría de las ciudades que fueron destruidas durante terremotos en esos años necesitaban la ayuda de Roma para volver a reedificar, pero Laodicea no, porque tenía mucho dinero, mucha riqueza material. Incluso se dice que su reconstrucción dejó la ciudad mucho mejor y mucho más preciosa de lo que era anteriormente. Y entonces ellos no necesitan a nadie. Aunque venga un terremoto, nosotros podemos. Nosotros nos mantenemos firmes, sea lo que sea. El problema es que cuando hablamos de una iglesia que prospera de manera material, de manera numérica, puede pensar que se debe a su prosperidad espiritual. Pero no necesariamente es el caso. Pensaban que su riqueza material indicaba su riqueza espiritual. Y el problema, realmente el problema no es la riqueza, ¿vale? No es pecado tener riqueza. No es pecado tener dinero o tener posesiones. Es cuál es tu corazón hacia esas posesiones. Y el problema es que la riqueza te lleva a la autosatisfacción y engendra esa actitud donde yo puedo solo. Pero aquí Cristo identifica la condición real de la iglesia en Laodicea. Porque nos dice aquí en versículo 17, ellos piensan, yo soy rico, esto es lo que dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero aquí vemos la evaluación de Cristo. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, su orgullo, ¿no? El orgullo de la iglesia de Laodicea, ese orgullo presumido y su autosuficiencia les hizo ciegos a la verdad. Decían que no tenían necesidad de nada ni de nadie. Se sentían seguros en sus logros espirituales, pero la verdad es que ellos eran pobres, ciegos y desnudos. Y no se dan cuenta de que no tienen ninguna riqueza espiritual. Aquí presenta 5 adjetivos donde dice desventurado y miserable, que realmente son, que son sinónimos, simplemente viendo la condición de una manera general. O sea, son miserables de una manera espiritual. Pero entonces hace una descripción más específica en esos últimos 3, cuando dice pobre, ciego y desnudo. Es interesante porque ellos pensaban que eran ricos, pero Cristo les dice, sois pobres. Ellos pensaban que tenían el remedio para los ojos, ¿no? Ese ungüento especial, esa pomada especial, pero ellos son los que son ciegos. Y ellos son los que se jactaban de esa industria textil, pero Cristo les dice, estáis desnudos. Viendo la ironía, donde ellos pensaban que no necesitaban nada y al final no tienen nada. Lo necesitan todo. Y lo que necesitan es consejo. Y por ello en versículo 18 vemos el consejo de Cristo, donde Él les presenta la solución a sus problemas. Y Cristo hace referencia a esos bancos financieros, hace referencia a esa industria textil, hace referencia a esa escuela de medicina con sus palabras. Cuando dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y es que aquí nos damos cuenta que esta iglesia había seguido el patrón de jactancia de la ciudad. Ahora, la clave es Cristo. Por eso dice, te aconsejo que compres de mí. El remedio que necesitan no se puede comprar con sus recursos, sino que deben de acudir a Cristo. Él es el origen de lo que necesitan y por ello Jesús les aconseja que compren de Él. Pero hay que entender que no es algo que realmente podamos comprar, sino que se debe de aceptar como un regalo por la fe. Y por ello ese oro refinado en fuego, no ese oro purificado que es puesto sobre el fuego y se va quitando las impurezas hasta que queda puro, ese oro refinado para que seas rico, está hablando de esa riqueza espiritual. Está hablando de una herencia eterna con Dios. Esas ropas, esas vestiduras blancas para vestir, ¿no? Contrastan con esa ropa que hacían de esa lana negra que se producía allí. Y aquí en las Escrituras vemos como esas ropas blancas simbolizan rectitud. Como en Apocalipsis 3, versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y es que es... Entonces menciona ese oro, menciona esas vestiduras, menciona también los ojos, esa visión que necesitan. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Está hablando de una visión clara de cosas espirituales, iluminación espiritual para poder ver y poder entender la verdad. Y solo Cristo puede proveer lo que necesitan. Es como en Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a todos los que y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Eso es Isaías 55, versículo 1, donde Dios está diciendo, venid a comprar, pero realmente no podéis comprarlo con dinero. Realmente lo tenéis que recibir. Es un regalo que se da a aquel que tiene fe. Y entonces, aquí está haciendo esta comparación entre lo que la ciudad de Laodicea podía comprar en los mercados. Ellos pueden comprar de toda clase de mercadería, ¿no? Habían comprado todas sus cosas terrenales de los mercaderes de los mercaderes. Pero lo que esos mercaderes venden perece. No satisface. Y los de la Odisea pensaban que sus posesiones les hacían ricos, pero en realidad son pobres. Por eso ellos, su evaluación es que son ricos en versículo 17. Pero en versículo 18 les dice, al final del versículo 17 les dice, sois pobres. Y por eso le dice, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Y lo interesante es que la fe a veces en la Escritura se compara con el oro refinado. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Eso es 1 de Pedro 1:7. Pero aquí vemos la iglesia de Laodicea. Ellos piensan que son ricos, pero la realidad es que son pobres. Lo cual es un contraste con la iglesia en Esmirna. Porque ellos, de manera material, son muy pobres. Pero espiritualmente, son muy ricos. Nos lo dice Apocalipsis 2, versículo 9. Dice, tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces vemos esa riqueza espiritual que deben de buscar. Y aún esas vestiduras blancas para vestirte, ¿no? Esas vestiduras que cubren la vergüenza, porque la desnudez representa vergüenza, representa juicio. En contraste con recibir vestidos nuevos. Vestidos nuevos representa honra. Es como cuando Faraón levanta a José, ¿qué es lo que hace? Le cambia las ropas, ¿no? Y le da ropas nuevas, representando esa honra que le da. Y es que el llamado aquí es al arrepentimiento, para purificación y justicia. Esos logros que han tenido anteriormente son insignificantes. Esos logros mundanos son insignificantes. Podían jactarse aún de su remedio para los ojos. Pero ellos no tenían visión espiritual. Por eso les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque ellos mismos no podían ver su condición espiritual. Aunque ellos tenían ese medicamento tan notorio en esas tierras de que ayudaba a la vista y los ojos, pero ellos mismos estaban cegados a su condición espiritual. Es como en Juan 9, nos describe, vemos una historia donde Jesús mismo dice que algunos piensan que ellos pueden ver, pero en realidad son ciegos. Otros se dan cuenta de su ceguera y acuden a Jesús para recibir la vista. Y hay un hombre que Jesús sana, que es un hombre que nació ciego. Y toda la historia ahí de Juan 9, vamos a centrarnos en el versículo 39. Dice, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y ahí resaltando cómo este hombre que había nacido ciego, él tenía fe para poder ver. Y él tiene un encuentro con Jesús y Jesús le da la luz para que pueda ver. Pero los fariseos, ellos dicen que pueden ver. Ellos pueden ver espiritualmente. Ellos pueden guiar a otros a la verdad. Pero Jesús les dice, porque decís que veis, realmente sois ciegos. Porque ellos piensan que lo pueden hacer por ellos mismos, por sus méritos. Y es que no hay esperanza para aquel que no quiere reconocer su ceguera. El propósito de este texto es que vean su ceguera espiritual y que se arrepientan para recibir sanidad espiritual. Por ello debes de considerar tu condición espiritual. Considera tu condición espiritual. pero también debes de restablecer tu relación con Cristo. Lo ves desde el versículo 19 al versículo 20. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto es Apocalipsis 3, 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entonces debes de restablecer tu relación con Cristo. ¿Qué es necesario para restablecer tu relación con Cristo? El arrepentimiento. Por eso lo menciona ahí el versículo 19. Pero aquí, en versículo 19, vemos el gran amor de Cristo aún hacia estos creyentes ahí en la Odisea que están ciegos a su condición espiritual. Y les dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, aquellos que fallan en su vida espiritual necesitan disciplina. Y aquí están recibiendo un llamado para arreglar su relación con Dios. Porque la disciplina, ¿qué es lo que hace? Despierta. Cuando te castigan con una disciplina bien, te despierta, te alerta. ¡Wow! Espera. Pero al mismo tiempo te purifica, te corrige. Es que la disciplina muestra el interés que Cristo tiene para los creyentes, para que crezcan en santidad. Porque la disciplina rectifica. Cuando un niño se está portando mal y su madre le da una cachetada, pues le corrige, ¿no? Le alerta. ¡Wow! Me he estado desviando. Y le ayuda a mantenerse en rectitud. Le rectifica. Pero al mismo tiempo demuestra que es su hijo. Porque los padres normalmente no permiten que otros corrijan a sus hijos. Yo enseño inglés a niños pequeños y yo no puedo poner ninguna mano sobre ningún niño. Porque no puedo. Pero aún otros padres, ¿no? Los padres protegen a sus hijos y cuando les corrigen, les disciplinan, ¿qué es lo que demuestra? Que son sus hijos. Entonces, por ello, esta corrección, este castigo, aquí mismo Jesús lo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Lo cual está usando un texto de Proverbios, Proverbios 3, del 11 al 12, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso es Proverbios 3, versículo 11 al 12. En Hebreos 12, del 5 al 11, Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Esto es Hebreos 12, ahora versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es Hebreos 12, del 5 al 11. Y he leído también Proverbios 3, del 11 al 12, donde resalta que Dios corrige a aquellos a los cuales ama. Y de la misma manera que un padre corrige a su hijo porque le ama, pues así lo hace Dios. Él corrige, él disciplina a los que ama, y esa disciplina es para su bien. Nos dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces vemos esa reprensión, esa corrección. Aquí en Apocalipsis 3, versículo 19, dice, yo reprendo. Ahora, esa reprensión es verbal, que tiene la intención de señalar y de mostrar el problema para convencer de la necesidad de un cambio. O sea, esa reprensión verbal. Oye, corrige tu camino. Pero si eso no funciona, luego hay el castigo, ¿no? Dice, y castigo a todos los que amo. Y ese castigo es una corrección, ¿no? Que tiene la meta de entrenar y guiar. Ese castigo es una disciplina que instruye, que corrige. Pero lo que nos da a entender es que aún hay esperanza. Aún puedes corregir tu camino. Esa corrección te entrena y te guía a hacer lo que es recto. Y es que ante el amor del Padre que reprende y castiga, el Hijo debe de arrepentirse de su mala conducta. El Padre que ama disciplina y el Hijo debe de atender. ¿Y cómo atiendes a ese castigo, a esa reprensión? Porque aquí Cristo mismo les está reprendiendo por su autosuficiencia. Porque ellos piensan que no necesitan a nadie. ¿Cómo deben de actuar? Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Algunos quieren explicarlo cambiando el orden de las palabras, en el sentido de arrepiéntete primero y luego sé celoso o ten entusiasmo continuo haciéndolo recto. Pero realmente, de acuerdo como nos lo presenta aquí el texto, ese orden tiene sentido porque está hablando de ese entusiasmo, ese celo, esas ganas de arreglar la relación con Dios, lo cual debe reemplazar la indiferencia espiritual. Entonces, es la idea de ten ganas de arrepentirte. O sea, considera tu situación y cambia tu dirección decisivamente. ¡Arrepiéntete! Y es porque la iglesia aquí en la Laodicea estaba ciega en su indiferencia espiritual. Pensaban que su éxito financiero significaba éxito espiritual. Pero ellos deben de cambiar su enfoque. Necesitan arrepentirse. Y cuando se arrepienten, entonces pueden restablecer esa relación con Cristo. Y por ello, continuamos aquí en versículo 20, donde vemos el amor de Cristo expresado en disciplina, ahora se demuestra en invitación. Y esa invitación a una relación personal está conectada con ese arrepentimiento del versículo 19. Ahora, hay algunos que malinterpretan este versículo, aquí el versículo 20, dándole un significado evangelístico, pero no encaja en el texto. El mensaje aquí es a la iglesia de Laodicea. Ahora, es interesante que una iglesia, aquellos que son seguidores de Cristo, puede estar tan enfocada en sí misma y en tantas otras cosas, pueden estar tan enfocados en sus actividades, en hacer las cosas bien, en sus rituales, pueden enfocarse tanto en otras cosas que pueden dejar a Cristo fuera. Y por ello aquí Cristo mismo nos dice, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí la iglesia de Laodicea pensaba que era autosuficiente. Y su propósito ya no era cumplir la voluntad de Dios. Ellos habían excomunicado a Jesús. Por ello, él se encuentra fuera de la congregación. Pero Jesús está llamando a la puerta, deseando entrar. Es un llamado a una iglesia débil a arrepentirse. Cristo quiere una relación íntima con cualquiera que le recibe. Ahora, esa idea de entrar en una casa a comer, lo que expresa es amistad. Expresa una relación íntima, compañerismo. Y por ello aquí está retando a cada creyente, a cada individuo, a abrirle la puerta a Cristo, a invitarle a ser parte de su vida. Cristo continuamente hace un llamamiento para disfrutar una relación íntima con Él. Es una promesa de intimidad profunda con Cristo para cualquiera que le abre la puerta. Cristo está a la puerta de cada corazón, llamando, deseando tener una relación fuerte, una relación íntima. Cristo muestra su compasión, deseando acceso al hogar de cada creyente. Y es que el texto enfatiza la importancia de responder favorablemente. Porque si notáis, Cristo continúa llamando y continúa afuera, al menos que tú le abras la puerta y que le permites que entre. Él no se impone a la fuerza, sino que Él se coloca en un lugar accesible. Y el individuo tiene la decisión de permitir que entre. Y el resultado de Él entrar es una relación íntima con Cristo. Por ello señala la necesidad del arrepentimiento, señala la necesidad de arreglar las cuentas con Dios. Y por ello el versículo 19, donde dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Compartir con Cristo, compartir la vida, compartir compañerismo, una relación íntima. Es como nos dice en Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Eso es Juan 14, versículo 23. Y por ello la promesa que Cristo está dando aquí en Apocalipsis 3, versículo 20, es una promesa de aprobación, de relación, de participación, de bendición. Es el disfrutar del perdón, disfrutar de la reconciliación con Dios. Y realmente está anticipando ese banquete mesiánico, donde nos dice la Escritura, por ejemplo, en Lucas 13:29, que nos habla de esa mesa en el reino de Dios. O en Apocalipsis 19, versículo 9, nos dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es Apocalipsis 19, 9. Aquí simplemente está anticipando ese banquete mesiánico. Pero lo que resalta es la relación que tienes con Cristo. ¿Qué clase de relación tienes con Él? O sea, aquí vemos este mensaje a la iglesia de la Odisea, pero también nos aplica a nosotros, a cada individuo. ¿Qué relación tenemos con Cristo? Porque Dios quiere todo tu corazón, pero ¿realmente lo tiene? ¿Tiene Dios todo tu corazón? Por eso hemos considerado que debes de considerar tu condición espiritual, debes de restablecer tu relación con Cristo, ¿no? Al arrepentirte y el buscar esa relación íntima con Él. Y por último, debes de disfrutar de tu relación con Cristo. Lo vemos del versículo 21 al versículo 22. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí nos presenta que Cristo reina. Él ha obtenido la victoria. Él es victorioso. Nos dice Colosenses 2, del 14 al 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos ese triunfo de Cristo por su sacrificio en la cruz. O en Filipenses 2, del 8 al 11 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos ese triunfo, esa exaltación por su obra en la cruz. Él ha obtenido la victoria. Y en esa victoria, él hace que sus seguidores disfruten de esa victoria también. Por eso en versículo 21 dice, al que venciere, se está refiriendo a los creyentes, aquellos que son vencedores, por la obra de Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Y por ello, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí vemos cómo promete que el creyente va a compartir con su autoridad, con la autoridad de Cristo. El creyente recibe los privilegios de ser miembro de la familia de Dios. Ahora, en Lucas 22, del 29 al 30, Jesús promete a sus discípulos que se van a sentar sobre 12 tronos, sobre sus tronos, y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Nos dice Lucas 22, del 29 al 30. Pero aquí en Apocalipsis da esa promesa a los vencedores, a los creyentes, que van a reinar con Cristo. Nos dice Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego, saltando al versículo 6, eso es Apocalipsis 20, ahora versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. Eso es Apocalipsis 20, versículo 6. Entonces he leído Apocalipsis, bueno, una frase de Apocalipsis 20, versículo 4, y también he leído Apocalipsis 20, versículo 6, donde vemos esa promesa, ¿no?, al vencedor que va a reinar con Cristo, disfrutando de esa autoridad, de esa victoria. De la misma manera que Cristo ha sido exaltado por el Padre, Cristo va a exaltar, va a compartir su trono, va a compartir esa autoridad, dándole esa autoridad a sus seguidores. Y entonces termina aquí el mensaje a Laodicea diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, no solamente Jesucristo está hablando, sino que también Dios, el Espíritu Santo, está hablando para que atendamos a su voz. Y estas frases aquí del versículo 22 se repiten en cada uno de los mensajes a cada una de las iglesias que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, mostrando la importancia de escuchar, de atender. Sí, este mensaje es para la iglesia en Laodicea, pero también para toda la iglesia, pero al mismo tiempo para cada individuo. Cada uno de nosotros debemos de evaluar nuestro corazón. Debemos de evaluar nuestra condición espiritual. Debemos de evaluar nuestra relación con Cristo. ¿Tiene Dios todo tu corazón? Porque amar las posesiones nos hace ineficaces e inútiles para el reino de Dios. Vivir de manera egoísta y autosuficiente es detestable para Cristo. Pensar que estás bien con Dios porque prosperas es un error. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere tu mejor esfuerzo. Dios quiere tu vida. Dios quiere que le entregues tus planes, que le sirvas con ganas. Dios quiere que vivas para Él. Dios quiere que le obedezcas. Dios quiere que seas fiel. Dios quiere que vivas una vida de arrepentimiento. Que consideres tu relación con Él. ¿Qué clase de relación tienes con Cristo? ¿Le amas? ¿Le honras? ¿Le sigues? ¿Le exaltas? ¿Te sometes a su autoridad? Porque aún el valor de una iglesia está en su relación con Cristo. ¿Tiene Dios todo tu corazón? Vamos a terminar en oración.